Martín, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenido a estas charlas en la UCEMA.
Muchas gracias.
Bueno, para los que me imagino que ya todos lo conocen a Martín, para los que no los conocen, voy a hacer un breve raconto de su carrera profesional. Martín es licenciado en Economía, se graduó en la Universidad Católica de Argentina, luego fue a hacer un máster en la Universidad de Columbia. Volvió a la Argentina, fue economista jefe de la Fundación de Fiel, fue economista jefe del Banco de Boston, fue miembro del gabinete y asesor del Ministerio de Economía, fue director ejecutivo del Consejo Empresario Argentino, fue vicepresidente de Sedesa, que es la empresa de seguros de depósito, y además, muy importante, desde el año, desde octubre del 96 hasta abril del 2001, si no me equivoco, Martín fue vicepresidente del Banco Central de la República Argentina, mientras Pedro Pou ocupaba la presidencia. Martín también es profesor en la UCEMA, es uno de nuestros colegas, y además es presidente del Consejo Superior de la UCEMA, también es consejero
Ah, sí.
académico de la.
Ahí corrijo un poquito. Fui presidente del Consejo durante 8 años, pero ahora es Roque Fernández.
Perdón, tenés razón. Estoy leyendo una biografía que está un poco desactualizada de Editorial Ateneo. Pero estás en el
Sí.
Consejo Superior de la UCEMA y sos profesor de la UCEMA. Además, sos consejero académico de la Fundación Libertad y Progreso y además autor con Juan José Lach, que lo tuvimos la semana pasada en estas charlas, de dos libros muy buenos. Uno es El País de las Desmesuras. Publicado por Editorial Ateneo, y el otro es Claves del retraso y del progreso de la Argentina, que fue publicado en el 2011, que es un análisis de básicamente por qué estamos como estamos, que se agrega a una literatura muy vasta sobre ese tema. Y mi idea, siguiendo un poco con la filosofía que inspira estas charlas, para que aprendamos todos de la historia, porque, como decía Santiago Kovalov alguna vez, en la Argentina la experiencia no se transforma en enseñanza. Y bueno, parte de lo que tratamos de hacer es que la experiencia se transforme en experiencia, en enseñanza, que podamos aprender de la historia, que podamos evitar esto de cometer dos, tres, cuatro, cinco, una docena de veces los mismos errores. Cualquier estudiante de historia argentina se encuentra con esta cuestión de que la historia, que rima la historia en la Argentina, no se repite, pero rima, ¿no? Y muchas veces vemos patrones y vemos cosas que se van repitiendo. Entonces, la idea de convocarlo a Martín, con quien cada tanto me reúno y tenemos charlas súper interesantes, era hablar de la convertibilidad, porque él fue testigo privilegiado, digamos, de lo que pasó hace 20 años. Como decía, renunció en abril del 2001, luego de la renuncia de Pedro Pou. Pero bueno, tiene una mirada muy, muy valiosa, y para quienes les quieran leer, les recomiendo un documento de trabajo publicado por la UCEMA hace un mes atrás, que se llama A 20 años del Corralito, que son a 20 años del Corralito y sus circunstancias. El documento de trabajo 803 lo pueden descargar de la página de documento de trabajo de la UCEMA. Y leyendo ese paper me pareció que sería interesante rememorar lo que ocurrió hace 20 años y entender por qué pasó lo que pasó, si era inevitable, si no era inevitable. Hace unos minutos decía que la historia se repite, y no creo que sea la misma historia la de hoy, la de 20 años atrás, pero destaco un paralelismo entre octubre de, o oh, perdón, septiembre de 2021 y septiembre del 2001, que el riesgo país estaba básicamente en el mismo nivel, 1.600 puntos básicos. Así que desde ese punto de vista nada ha cambiado. Martín, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, empecemos por el principio. Vos escribiste este paper sobre el corralito, pero vayamos un poco atrás. ¿Cuándo vos crees que realmente empieza a generarse la cadena de eventos que terminan en la crisis de 2001? ¿Cuál es tu mirada, yendo un poquito para atrás?
Claro.
Cuando vos, por ejemplo, desde el Banco Central, con la información que tenías, etcétera, ¿cuándo empezaste a realmente preocuparte por cómo venía la cosa?
Mira, yo te, digamos, uno tendría que retroceder todavía más. La Argentina llegó a la ley de convertibilidad en abril de 1991. Un régimen cambiario tremendo, el tipo de cambio fijado por una ley del Congreso, con uno que le imponía al Banco Central la obligación de cambiar pesos por dólares a esa tasa ilimitadamente, y también le imponía, por supuesto, mantener un respaldo de la circulación de pesos, digamos, el 100%, lo más parecido a lo que era una caja de conversión, a lo que fueron las cajas de conversión del tiempo del patrón oro. ¿Por qué llegamos a esta situación? Bueno, vieja historia, la Argentina empezó a coquetear con la inflación crónica ya desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, el año 45, el peronismo hace esto crónico, los gobiernos posteriores no logran erradicar, volver a un régimen de moneda estable. Digo coquetear mientras la inflación era 20 o 30% por año, hasta que llega el Rodríguez, es decir, llega el segundo Perón, o el tercer Perón, en fin, como uno le quiera decir, con la grosería de la administración Helbard, que explota con el Rodrigazo, y ahí vienen 15 años, Emilio, de mega inflaciones, inflaciones del 300, 500, 6, cuando llega Alfonsín es 600% por año. Los jóvenes de ahora no tienen ni idea de lo que era esto, y esto terminó como iba a terminar, terminó, es decir, llega Menem, en medio ya de una hiperinflación. El tipo de cambio había pasado de 16 australes, que era la unidad monetaria en aquel momento, a 700 australes. Es una suba de 40 veces. Hoy el dólar se fuera a 2.000 pesos, unas cosas o más. Y luego llega él y hay una segunda inflación que lleva el tipo de cambio hasta 5.000 y pico, 5.700. Estamos hablando de que habíamos empezado con 16. En dos años pasamos de 16 pesos por dólar a 10.000 pesos por dólar, que es el tipo de cambio que fija la ley de convertibilidad. Entonces, es importante porque no fue un capricho, fue un instrumento que se lo debemos al ministro Cavallo y al grupo que a él lo asesoraba, y la lectura de la historia de los países que habían tenido hiperinflación después de la Primera Guerra Mundial: Alemania, Austria, Hungría. Estos países que salieron casi todos así, con régimen cambiario, el tipo de cambio fijo, bancos centrales totalmente autónomos. Bien, ¿cuál es el tema?
Una pregunta, Martín. Claro. Vos, cuando se lanza el plan de convertibilidad, ¿estabas en el sector privado? ¿Dónde?
Sí, yo estaba en el sector privado. Yo durante un montón de años fui economista de Fiel, después de Banco Boston. En el año 86, 87, yo me puse independiente. Formamos un estudio con Julio Piecars y con Ricardo López Murphy, un estudio, un clásico estudio de economistas. Simultáneamente yo actué ahí como director del Consejo Empresario, de manera que sí, mi actividad era totalmente... A ver, yo había pasado por el gobierno brevemente con... cuando Lorenzo Sigó fue ministro de Economía, él me convocó, yo tenía 35 años solamente y fui vicepresidente del Banco Central, pero a los dos meses vi que ese gobierno no iba a ningún lado y me fui. Y luego Roberto Alemán me convocó también para hacer un poco de asesor de él, en la vinculación entre el Ministerio de Economía y el Banco Central. Experiencia que, como todos ustedes recuerdan, acabó mal porque comenzó la guerra de las Malvinas y todo el programa económico de Alemán quedó interrumpido. Bien, así que yo tenía breves experiencias en el sector público, las dos malas, pero bueno, vi la ley de convertibilidad con la esperanza, porque además vino de la mano de un programa de reforma de desregulación económica, de cierta apertura a la economía, de privatizaciones, todo el programa de Cavallo, que fue realmente muy importante. Ahora, vos pones un tipo de cambio fijo al principio, obviamente 10.000 pesos por dólar, era, pues, después fue uno, le quitamos cuatro ceros, ¿no es cierto? A comienzo del 92 ya era 1-1. Me hace gracia, la gente recuerda esto del 1-1. Bueno, es lo mismo que sea 1-1 o 700-1 o 0,4-1. El asunto es que el tipo de cambio estaba fijo, ¿no es cierto? Y no porque fuera 0,4 o 40.000, el país se va a hacer más rico, más pobre. No tiene nada que ver, simplemente una escala. ¿Cuál es el primer desafío cuando vos tenés tipo de cambio fijo y fijo por ley del Congreso? Es que no se te atrase el tipo de cambio real. Y si vos tenés que empezar a vigilar los salarios, los costos de los servicios, todo aquello que no tiene competencia externa directa y que cuando empieza a subir con tipo de cambio fijo te produce lo que llamamos acá atraso cambiario o pérdida de competitividad de las exportaciones, ¿cierto? Por supuesto, vos podés compensar esto con productividad, con un montón de cosas, pero todo tiene su límite. Y cuando vos mirás los números, lo que vos ves es que la economía argentina empieza a crecer. El gobierno de Cavallo, digamos, y Menem, no toma está muy contento con el crecimiento. No toma ninguna medida de tipo anticíclico, es decir, propia de una política fiscal de un periodo de expansión, que hubiera moderado el crecimiento de los salarios, sobre todo en el sector público, porque de alguna manera el déficit fiscal vuelve, volvemos a déficit del orden de 3-4% del producto, y si bien una parte se financia con privatizaciones, otra parte se financia con... La deuda pasa de 50.000 millones de dólares a 100.000 millones de dólares en 4 o 5 años. Es decir, la Argentina vuelve a la vieja, a repetir la historia, como vos lo acabas de decir.
No, déjame interrumpirte un minuto ahí. Sí. Parte del aumento de la deuda en los primeros años de la convertibilidad tiene que ver con la consolidación de la deuda y el reconocimiento de deudas que no estaban en los libros.
De acuerdo, pero digamos, cuando vos mirás del 92, digamos así, al 98, cuando se consolida todo, la deuda queda en 70.000 millones de dólares. Fin del 92, ¿ok? Y cuando llegamos al 98 estamos en 120.000. O sea que, y había habido 23.000 millones de privatizaciones, quiere decir que había habido un déficit de 75.000 millones de dólares en 4 o 5 años. Esto genera presión sobre los salarios, sobre el costo de los servicios. Algunas privatizaciones además no se hicieron con la suficiente, digamos, se cristalizaron monopolios que pasaron de ser públicos a privados, pero sobre todo la política de salarios en un contexto de expansión fue muy liberal. La Argentina tiene además un régimen sindical que no se tocó, el régimen de monopolio sindical, todas estas cosas, gasto público que crece, deuda externa, atraso cambiario, salarios que van por encima de la inflación, esto había matado a cada plan de estabilización previo, había matado el plan de Gómez Morales, al de Alzogaray, al de Krieger Bacena, al de Martínez de Osa, o sea, teníamos experiencia como para vigilar el tipo de cambio real, más con un tipo de cambio clavado. Entonces yo diría, la primera cuestión que uno empieza, el primer defecto que uno empieza a ver ya en la década del 90, tal vez yo no lo veía claramente en ese momento, no obstante, cuando vos mirás el índice de costo de vida, ya en el 95 era 60% mayor que cuando empezó el 1-1, ¿ok? O sea que el tipo de cambio real había caído 40%. Las exportaciones se comportaron bastante bien en 92, 93, 94, 95, pero del 97 en adelante ya no crecen. Del 97 en adelante ya las exportaciones argentinas empiezan a frenarse hasta el 2002, que arranca el fenómeno de la soja, quedan clavadas en el orden de los 30.000 millones de dólares. Y el otro, si vos querés, el otro problema de orden un poco distinto es que la ley de convertibilidad, a pesar de darle semejante garantía al peso, no logró recrear una demanda de pesos. La dolarización, que había comenzado ya con las megainflaciones de la década del 70 y el 80, continuó. La gente, en última instancia, la gente no estaba del todo convencida de que el peso estaba clavado. Además, la ley de convertibilidad facilitó el uso del dólar como moneda de denominación de los contratos. La prohibió absolutamente en precios y la prohibió en el sistema financiero para denominar depósitos. Pero los contratos de alquiler se podían hacer en dólares y el dólar tenía prácticamente el curso legal. Una obligación en dólares te daba a vos el derecho a reclamar el pago y la cancelación en dólares. Y eso basta con leer algunos artículos de la ley de convertibilidad para verlo. Para mí fue un error de Cavallo prohibir la indexación financiera. La indexación es mala cuando se indexan precios, porque los precios no tienen por qué estar indexados, no tienen por qué ser clavados en términos reales. Se podrá usar como un factor de corrección, pero no. Pero la indexación de depósitos y créditos y deudas, bueno, es un sustituto de la falta de una moneda estable. Al haberse prohibido la indexación, que en Chile había funcionado tan bien, en la Argentina la dolarización financiera continuó. La mitad de los depósitos, más de la mitad, siguieron siendo denominados en dólares, lo mismo los préstamos. Y esto genera algunos riesgos que, en fin, después podemos hablar un poquito más, pero mucha gente que tenía ingresos en pesos, salarios en pesos, se endeudaba en dólares, con todos los riesgos que esto implica para la solvencia de los bancos. Entonces, yo diría que esos dos aspectos, digamos, el no haber vigilado el tipo de cambio real y el no haber vigilado o tratado de atenuar un poco la dolarización, le crearon a esta convertibilidad algunos problemas. Agregarle a esto la política, ¿cierto? Menem había hecho modificar la Constitución, se hizo reelegir. En su último periodo de 4 años, él pudo haber negociado razonablemente con Cavallo para una sucesión ordenada, pudo haber negociado con Duhalde. Pues no, se emperró en que iba a tener un tercer periodo. Esto atrancó la política. Esto también le puso algunos grados de libertad en ese momento al ministro de Economía de la Roca Fernández en cuanto al manejo de la política fiscal. Y sobre llovido mojado, viene la crisis rusa, agosto del 98, y luego viene la devaluación de Brasil en 99, y la Argentina ya, es decir, primero, esto hace entrar a la economía en recesión, la recesión agrava la situación fiscal, de déficit de 4 puntos pasamos al déficit de 6 puntos, en 2 años le agregamos a la deuda pública 12 puntos del PBI, porque ya no había privatizaciones. Entonces, digamos, yo diría que todas estas cosas conforman un listado de temas que fueron debilitando, corroyendo la fuerza de mantener un tipo de cambio fijo, aún con Menem presidente. Estamos hablando hasta fin del 99. ¿Quieres agregarle un par de cosas más? En el mundo desarrollado, en el mundo del Fondo Monetario, en el mundo del G10, que un país como Argentina tuviera un tipo de cambio fijo ya no era bien visto. En general, lo que se veía bien era la flotación cambiaria, que permitía eventualmente ajustar, acomodar algunos de estos desajustes. Europa recién empezaba a hablar del euro con moneda común, pero uno iba al Fondo Monetario en el año 98-99 y ya la idea de que no habíamos modificado el tipo de cambio en 10 años parecía algo no muy bueno. Llega el fin del 99, en algún momento del 99 se discutió, se analizó seriamente el tema de la dolarización, si querés lo podemos hablar después. Pero llega el 99.
Ese tema creo que es interesante, porque no sé hasta qué punto se sabe. Lo hablamos en alguna otra charla, y vos me contaste que hubo reuniones de muy alto nivel en Estados Unidos con funcionarios del Tesoro, con funcionarios de la Reserva Federal. Incluso hubo una reunión en Washington en la que vos participaste, que estuvo, me contaste, Alan Greenspan, sí, donde hubo un intercambio respecto a, para que la gente entienda, en ese entonces se planteaba la dolarización, pero se planteaba que la Argentina no perdiera el señoriaje, los ingresos por señoriaje. Es decir, los ingresos que generaban las reservas argentinas que estaban invertidas en títulos que pagaban interés, y entonces si la Argentina dolarizaba, se perdía esos ingresos que, según algunos cálculos, podían equivaler a 0,2 o 0,3% del PBI en aquel entonces. Y contanos un poco la charla esa de Greenspan, que me parece muy interesante.
Bueno, porque, claro, la dolarización obligaba a cambiar todos esos títulos públicos por billetes que daban cero interés. Y en realidad, la idea, digamos, que discutimos con Paul largamente, no era una dolarización unilateral. Esto surgió cuando Brasil devaluó. Cuando Brasil devaluó, enero del 99, hubo una fuerte presión sobre las reservas del Banco Central. Hubo un momento que, como había ocurrido con México en 95, los mercados empiezan a pensar, bueno, Argentina también va a devaluar. Menem, que ya estaba con su fantasía de su tercer periodo, le gustó, y que era, bueno, era una persona, ya sabemos, transgresor, ¿no es cierto? Le atraía la idea de una, como diciendo, en vez de devaluar, nosotros vamos a dolarizar. Obviamente que a nosotros no nos gustaba una dolarización unilateral, como habían hecho algunos países ya. Pero exploramos la idea de un acuerdo monetario con Estados Unidos. Es decir, la idea de un acuerdo monetario donde Argentina obtuviera, no perdiera el señoriaje, estos 600, 700 millones de dólares al año de ganancia, y que además implicara, bueno, algún tipo de consolidación en la supervisión bancaria, algún tipo de reforzamiento de las normas bancarias, alguna garantía de una ventanilla de redescuento para el caso de una corrida. O sea, y además, bueno, lo que podía implicar en caída de riesgo país a través de una dolarización. Bueno, lo cierto es que, sí, lo recuerdo muy bien haber hablado de esto. Greenspan hacía preguntas, lo entendía perfectamente bien. Decía, bueno, el señoriaje no es la ganancia, no es lo más importante. Sí, efectivamente, no es lo más importante. Hay otros temas. Pero, como yo creo que te dije, esto despertó algún interés en algunos funcionarios del Tesoro, personas como Larry Summers. Han hablado con funcionarios de aquí, gente de la Reserva como Greenspan. Pero, a nivel político, Estados Unidos nunca manifestó interés en avanzar con este tema. Para nada.
Es interesante que, Martín, que vos me digas, hace unos minutos te escuchaba hablar y decir que el año 98-99 el mundo se planteaba tipo de cambio flexible, y que la idea de que la Argentina tuviera tipo de cambio fijo era como media vista con malos ojos, pero por otro lado pensar que verían con buenos ojos algo todavía más, si querés, disparatado, que era que la Argentina se quedara sin su moneda, que adoptara el dólar. Y yo creo que hay un twist adicional, que era pensar que Estados Unidos, o que el Congreso de Estados Unidos, iba a considerar algún tipo de tratado con la Argentina, cuando en realidad en el esquema de cosas mundiales, lo que nos pasaba a nosotros, los norteamericanos, le importaba poco y nada, ¿no? Entonces me hace un poco de...
Sí, de acuerdo,
por un lado el tema del tipo de cambio fijo y por otro lado el tema de la dolarización, ¿no?
Estoy de acuerdo, digamos, había un componente de fantasía en el sentido, algo así como cuando vos decís, bueno, esto puede ser, porque, ojo, los precios relativos que estaban, el atraso cambiario o los precios relativos, no se iban a corregir con una mera dolarización. La estructura iba a quedar exactamente igual. Y si las exportaciones habían perdido competitividad, no por dolarizar, digamos, los salarios, todo iba a quedar exactamente igual. En todo caso, lo que podía permitir era facilitar una caída en la tasa de interés real de la Argentina. Y a lo mejor un periodo, un esquema durante el cual las reformas que no habías hecho, la flexibilidad laboral, ¿no es cierto?, la mayor apertura de la economía para que hubiera más competencia en los mercados cerrados, los mercados protegidos. Algunas de estas reformas que debieron haber acompañado la convertibilidad al tipo de cambio fijo, a lo mejor se pudieron haber facilitado o impulsado en el contexto de un acuerdo de semejante entidad. Pero ya te digo, Emilio, no pasaba esto de una conversación, si vos querés, académica o interesante para algunos funcionarios. A mediados del 99 el tema se abandonó.
Perdón, antes de que abandonemos eso, si mal no recuerdo, cuando charlamos la última vez sobre esto, me contaste que ustedes en la conversación con Greenspan estaban planteando este tema de la pérdida de ingresos por señoriaje y que Greenspan inmediatamente captó cuál era el tema, la esencia del tema, y dice, pero si los beneficios que van a tener ustedes por la caída de la tasa de interés van a ser infinitamente superiores a cualquier pérdida de ingreso por señoriaje, ¿no?
Bueno, Greenspan, zorro viejo, en fin, la historia lo va a juzgar, creo que él cometió muchos errores en la parte final de su gestión cuando fue la crisis de las subprimes, pero lo entendía perfectamente bien, y él de alguna manera lo que nos decía es, bueno, ¿por qué me vienen a hablar del señoriaje si esto es una pequeña parte de la ganancia que ustedes piensan obtener? Y sí, la discusión, por eso digo, era una discusión a nivel académico, muy, muy interesante.
Pero bueno, la cuestión es que ya para la selección el tema ya estaba liquidado, ¿no? Ni se lo planteaba nadie, digamos.
Estaba liquidado y llega, bueno, como digo, yo, Menem no hizo un buen acuerdo de... A ver, bueno, Caballo ya se había ido, digamos, Caballo se presentó en forma independiente en esa elección. El otro candidato era de la Rúa, el otro candidato era Duhalde. Duhalde y Menem estaban peleados. Gana la alianza, por las razones que fueran, la gente estaría harta de 10 años de peronismo. Y gana de la Rúa. Y de la Rúa se encuentra con una situación. Primero, él se había comprometido a mantener el tipo de cambio fijo, la convertibilidad, en la campaña, y de manera muy explícita.
Podrías argumentar que eso ayudó a que ganara, porque la convertibilidad era extremadamente popular en ese entonces. Mientras que Duhalde no aparecía. Lo interesante que era el partido que había creado la convertibilidad, el candidato estaba opuesto a la convertibilidad, y el candidato de la oposición estaba a favor. O sea, una situación muy, muy rara.
Bueno, yo creo que Duhalde, en realidad, Duhalde no llegó a decir que estaba en contra. Duhalde se mostraba crítico a algunos aspectos de la gestión de Menem, porque bueno, la economía estaba en recesión desde el fin del 98, y defender al oficialismo cuando la economía está en recesión no siempre es fácil. Además, la convertibilidad había dejado un montón de ganadores, pero un montón de perdedores también. Y bueno, Duhalde apostó a levantar esa oposición. De la Rúa hizo una campaña de continuidad. Pero bueno, cuando vos decís, a ver, hay muchos presidentes...
Bueno, Duhalde planteó el tema de la reestructuración de la deuda externa ya en el 99.
Sí, sin saber bien qué quería decir, porque qué es reestructurar, bueno, en todo caso es llamar a los acreedores y digamos...
Yo para negociar.
Tenía las ideas muy claras en ese momento. Es verdad que la Argentina tenía una deuda a PBI que no llegaba al 60%, no era un número descomunal, pero sí tenía una carga de intereses, justamente por el tema del riesgo de la Argentina, tenía una carga de intereses que era 4 puntos del producto. Entonces, eventualmente reestructurar o conseguir plazos más largos o tasas menores era algo importante. Cuando llega De la Rúa, se encuentra con este problema. De la Rúa, hay muchos presidentes que ganan las elecciones con promesas que después no pueden cumplir y las tienen que explicar. Él... No sé si alguna vez le pasó por la cabeza a él o a alguno de sus ministros presentarse y decir, bueno, tenemos que modificar el esquema de tipo de cambio. Era una decisión difícil, hubiera requerido una gran dosis de liderazgo político y pagar un costo político. Él no lo quiso hacer, pero también necesitaba fuerza política para continuar con la convertibilidad. Yo digo que lo que hacía falta acá, en todo caso, para que la convertibilidad resucitara, era un Carlos Pellegrini. Lo que se llama un piloto de tormentas. Un presidente, no sé cómo decirlo finamente, pero con una dosis de convicción y de poder, excepcional. Hacía falta corregir los precios relativos, corregir el déficit fiscal, y todo esto generando confianza para que la recesión no se agravara. En todo caso, al revés, presentando un programa que fuera reactivador. Pero había que hacerlo...
Ahora, perdón, Martín, tengo una pregunta. Si entiendo bien lo que vos estás diciendo, digamos que De la Rúa estaba en una posición imposible, porque si quería salir de la convertibilidad, necesitaba un liderazgo político que no tenía. Sí. Y si se quería quedar en la convertibilidad, necesitaba un liderazgo político que obviamente no tenía. O sea, estaba en una situación imposible.
Bueno, yo creo que esto se vio de forma bastante rápida. Primero, que él asume... Primero, a ver, está su personalidad, ¿cierto? Más allá, yo nunca lo traté personalmente, pero él no daba la imagen de un presidente, a ver, déjame decirlo de esta manera, un presidente que disfrutara del poder. Menem era un hombre que disfrutaba del poder. De la Rúa, bueno, fue elegido en una interna, en una alianza entre 4 o 5 candidatos importantes. Creo que tuvo su mérito, yo no le quito mérito, pero no proyectaba la idea de un piloto de tormentas.
Como que pedía perdón por tener el poder, ¿no?
Bueno, en fin, yo podría contar algunas cosas, porque yo lo vi a Menem en Londres, hablándole a los banqueros en el Bank of England, y hablaba como si fuera él Greenspan, ¿no? Era un desparpajo. Él disfrutaba estar ahí sentado. Aunque le hicieran preguntas difíciles, contestaba y los otros lo miraban, ¿no es cierto? Es decir, yo a veces digo, ¿qué hubiera ocurrido si Menem hubiera sido reelecto por un tercer periodo? ¿Cómo hubiera manejado él este problema? No lo sé. Pero evidentemente era distinto que De la Rúa. Encima De la Rúa tenía una coalición, la mitad de la cual no estaba muy convencida, el propio UCR y lo que se llamaba... La otra parte de la alianza era el partido de Chacho Álvarez, ¿no es cierto? Bueno, ya para el mes de octubre, de su primer periodo gubernamental, la alianza se rompe, el Chacho Álvarez renuncia, se parte la alianza, la diputada Carrió, que ya le gustaba en aquella época la televisión y las declaraciones, empezó a atacar al Banco Central, empezó a atacar la política oficial de todas las maneras posibles. Y...
Perdón, Martín, quiero ir un poquito más atrás, porque hay una medida de la Rúa que es bastante importante, que es el impuestazo, ¿no? La Argentina estaba en una recesión.
Claro. Acá tengo que hablar, a ver, José Luis Machina es el ministro de Economía, una persona capacitada, era totalmente consciente de los riesgos y los desafíos que tenía. Lo primero que intenta es corregir la situación fiscal, con una combinación de baja nominal de salarios en el sector público y aumento de impuestos a las ganancias en las categorías altas, en una cuestión que quedó después en la historia como la tablita de Machinea. Se entiende que era la tablita, era la manera como se determina la progresividad del impuesto a las ganancias. De alguna manera, el programa uno lo podía defender, pero yo creo que lo que carecía era del marco político. Claro. O sea, yo creo que Machinea fue una víctima del estilo de la Rúa. Él hace un programa, pero no genera confianza. Y la economía, que venía ya en recesión, en todo caso había tenido una pequeña rebote en el último trimestre del 99, continúa en recesión todo el año 2000. Y por lo tanto, como dije, el déficit, que era ya 6 puntos del PBI, en el 99 se repitió en el año 2000. Cuando se rompe la alianza y ocurre la crisis del Chacho, ya hay una primera corrida bancaria importante, que se frena. Yo estaba en el banco. De la Rúa respetó los mandatos del directorio del Banco Central religiosamente. El mandato era 6 años, hasta 2004, de Pou y el mío. La persona que vino como delegado de Machinea, como observador, el representante del Ministerio de Economía en el directorio, que es una persona que no tiene voto, pero tiene voz, era Duchovne, que después fue ministro. Toda gente digamos, estaba Mario Vicens en la Secretaría de Hacienda, era un buen equipo económico el equipo de Machinea, pero yo creo que, bueno, les tocó lidiar con un presidente débil. Y luego...
Y una situación, un presidente débil con una situación política extremadamente contenciosa, claro, y complicada.
¿No? Porque no estaba solamente la debilidad de su propia coalición, su alianza, sino que también él asumió, con el Senado dominado por el peronismo, las provincias también, inclusive la provincia de Buenos Aires. O sea, realmente, bueno, un poco como le pasó a Macri a comienzo de 2016. O sea, gana la presidencial, pero le faltaba apoyo legislativo. Machinea hace un último intento a fin del año 2000, el famoso llamado blindaje, una operación con los bancos, tratando de... también de, digamos, garantizar los vencimientos de la deuda. Y enero de 2001 pasa una cosa más que viene de afuera. Gana las elecciones George Bush en Estados Unidos y viene de secretario del Tesoro de Estados Unidos el señor Paul O'Neill. Paul O'Neill había sido el CEO y presidente de Alcoa, la más grande productora de aluminio, un industrial que tenía... digamos, como muchos industriales, casi yo diría, innato de desconfianza y crítica a Wall Street. No le gustaba para nada todos los acuerdos que había hecho Clinton de rescate, el rescate de México, el rescate en su momento de los países de Asia, también a Brasil le habían tirado una soga en algún momento. O'Neill abiertamente decía, nosotros no vamos a rescatar a ningún país más. De la Argentina habló críticamente un par de veces. De alguna manera contribuyó a que el reflector se pusiera sobre la Argentina y bueno, y ver un país que sus exportaciones no crecían, los precios de los cereales no eran los que son hoy, las exportaciones estaban estancadas y ya había una dinámica de deuda que generaba temor en los mercados. Hubo otra corrida en el mes de febrero cuando De la Rúa lo saca a Machinea y a los 15 días lo saca nuevamente, lo saca también a López Murphy y llega a Cavallo. Llega Cavallo en marzo del año 2001, impulsado por todo un grupo de empresarios de Argentina que pensaba que era el que le iba a dar a De la Rúa, al gobierno de De la Rúa, lo que no había podido tener hasta ese momento. Y lo que demostró la realidad, desde mi punto, humilde punto de vista, es no hay ministro de Economía que reemplace un presidente débil. No hay, ¿no? Porque Cavallo, con toda su hiperactividad, bueno, él atacó al Banco Central por diversos motivos, quería que la política del Banco Central se relajara un poco, que el Banco Central, que los bancos financiaran más al Tesoro, que dieran más crédito. Luego, él puso el impuesto a los débitos y créditos bancarios, pensando que le iba a servir para corregir el déficit. También, después, en un momento, llegó hasta sacar una ley de déficit fiscal cero. Todo esto... generó más malestar, para mí generó más desconfianza en vez de confianza. La ley de déficit fiscal cero en julio fue prácticamente un reconocimiento que el gobierno ya no tenía más crédito. Y cuando uno mira los números... Total,
esa ley, a tu modo de ver, fue totalmente contraproducente porque el mercado la interpretó como, ya está, el gobierno está...
como tirar la toalla. Y digamos así... ahí ya en julio la corrida de depósitos toma un carácter sistémico. La gente empezó a decir, bueno, acá los bancos tienen 20 mil millones de dólares en sus activos de reservas, mejor me lo llevo antes que el gobierno se lo lleve. A tipo de cambio fijo era muy fácil cambiar dólares, pesos por dólares. Bueno, esto contraía la base monetaria, contraía el crédito, el Banco Central dio algún redescuento, pero la corrida se hizo sistémica, totalmente sistémica, todos los bancos perdieron depósitos, 20% de caída de depósitos.
Como dice Gerardo de la Paulera, las dudas sobre la convertibilidad interna inevitablemente llevaron a dudas sobre la convertibilidad externa, ¿no? Es decir, sí, la gente va a sacar depósitos para pesos y luego pasa de pesos a dólar. Y es esa dinámica entre convertibilidad interna y externa es letal.
Sí, señor. Bueno, aquí uno, de vuelta, yo diría ya, el gobierno pierde las elecciones del mes de septiembre, octubre, las elecciones, las de medio término. La economía, la corrida contra depósitos y la contracción del crédito fue brutal, profundizó la recesión, el PBI ya bajó, no me acuerdo el año 2001, pero debe haber caído 7-8% fácilmente, y llegamos al 30 de noviembre con los bancos sin liquidez y ya el Banco Central había puesto 9.000 millones de dólares de redescuentos en los bancos para compensar en parte la contracción de la capacidad prestable de los depósitos. Pero la economía en recesión y alguien tiene la idea del corralito, o sea, de congelar, es decir, interrumpir la conversión de depósitos en pesos, en efectivo. De una manera, para mí, también muy precipitada, y en fin, se puede haber pensado mejor esa medida. No tenía sentido restringir que la gente saque dinero a la vista para pagar los gastos habituales. Sí tenía sentido, en todo caso, congelar los depósitos a plazo fijo, que eran el grueso de los depósitos, y que son los que vuelan. Digamos, cuando hay crisis, la gente, el dinero transaccional lo necesita. Vos no puedes dejar de tener ni una empresa ni una familia. Deja de tener dinero transaccional. Es parte de la función de producción de la economía. En cambio, el plazo fijo, que es tanto en dólares como en pesos, porque acá ya era lo mismo, ¿cierto? La gente no era que dejaba los depósitos en dólares, se llevaba los dólares billete del banco y se los llevaba al exterior o a la casa. La medida del corralito pudo haber implicado un congelamiento de los depósitos a plazo fijo, manteniendo, por ejemplo, el pago de intereses para las personas que vivían de esos intereses. Pero bueno, se hizo como se hizo.
Una pregunta, Martín. ¿Cuándo tuviste vos la sensación, en ese año 2001, si te acordás, no sé, pero cuándo fue que dijiste esto va a terminar mal? Es decir, la convertibilidad va a estallar. Es decir, sí. ¿En qué momento? Porque ahora estamos hablando 20 años atrás, septiembre. Obviamente las elecciones de octubre son terribles para el gobierno, ¿no? Pero ¿en qué momento vos, que habías tenido, que habías estado adentro del Banco Central, ¿te acordás más o menos cuándo dijiste, uy, esto ya? No.
A ver, yo estuve en el Banco Central hasta abril, hasta el 26 de abril del 2001, o sea, varios meses. 8 meses antes de que esto terminara. Por supuesto que en esos meses miramos los números de depósitos con preocupación, las corridas que venían, paraban, el sentimiento de los mercados, la tasa de riesgo país ya había subido bastante. Pero cuando vos estás en lo que yo puedo decir es, mientras yo estuve en el gobierno, mientras yo estaba en el gobierno, No tenía la sensación de que nos íbamos a las rocas. Tal vez esto sirva para los jóvenes que aceptan cargos públicos. Hay una expresión que dice que el poder corrompe. De alguna manera, cuando vos estás en la posición de poder, no viene mucha gente a decirte que están yendo a las rocas. La gente que viene a verte viene a pedirte algo, generalmente. Y el que te viene a pedir te halaga, te dice, bueno, mirá, qué bien que están las cosas. Digamos, alguna gente de afuera, por supuesto, yo puedo decir, Mario Teixeiro, por ejemplo, un amigo que ya se había ido del gobierno hace años, veía la dinámica de la deuda mal. Ahora, cuando yo vi la manera como Cavallo sacó a Pou, que hizo que yo me fuera, porque no me pareció que no era lo que correspondía hacer, y luego las medidas que se fueron tomando después, el relajamiento de la normativa bancaria, el hecho de que el Tesoro se financiaba más con los bancos, se financiaba más con las AFJPs, toda esta hiperactividad de Cavallo, meter el euro en la convertibilidad, hablar de un factor de empalme, hablaba y hablaba, y bueno, hizo un megacanje fenomenal. O sea, hablaba y hacía cosas, pero daba la impresión ya de un ministro en el Titanic. En los meses, a ver, yo te diría, en julio, cuando yo vi lo que fue la corrida del mes de julio, dije, bueno, esto acaba de terminar mal, esto va a acabar con una devaluación, no me imaginé un corralito como el que se hizo, porque, insisto, para mí estuvo mal diseñado, mucho menos me imaginé que iba a caer el gobierno de la Rúa, o sea, no pensé que iba a voltear un gobierno. Yo creo que
o sea, que vos en julio, del 2001 ya veías que la convertibilidad, digamos, tenía los días contados, pero veías una salida un poquito menos caótica y menos catastrófica, digamos, ¿no?
Sí, tal vez, sí. A ver, yo no creo que la convertibilidad, que la salida de la convertibilidad necesitaba que el tipo de cambio pasara de 1 a 3, o de 1 a 3 y pico, que después, bueno, después se estabilizó en 2.80 por varios años, pero no necesitaba la Argentina una devaluación de esa naturaleza. Ningún país que había tenido crisis, de los asiáticos, de México o Brasil, triplicaron su tipo de cambio. Yo creo que acá hubo una digamos, cuando tomó el gobierno de Duhalde, hubo un objetivo político de licuar brutalmente todo lo que eran los pesos y llevar el tipo de cambio real a un valor que pusiera a la Argentina en superávit, pero digamos de una manera grosera, y lo pagamos con una recesión en el año 2002 de 11%, y unos niveles de pobreza como no habíamos tenido en mucho tiempo. Después otra historia, viene la baña, viene la soja, vienen los Kirchner y la Argentina sale de ahí, parecería como que salió muy bien, pero para mí se hizo una salida chapucera y innecesariamente dolorosa y destructiva. Se destruyó todos los contratos de servicio público, de tarifas, se especificó, bueno, aparte el default, un default monumental, mayor que lo que había sido el default de Rusia. Y,
o sea que si lo miramos, y antes hablábamos en alguna de nuestras charlas, De la injerencia de la política y cómo la política en la Argentina profundiza las crisis económicas. No solo las profundiza, sino que también las provoca. Y es difícil imaginar una salida más traumática y más costosa de la convertibilidad que la que finalmente tuvimos. Y es difícil, mirándolo hoy, de no culpar a la política de esa salida tan traumática. ¿Qué opinás al respecto vos?
Mira, sí, lo que pasa es que esto nos llevaría a una conversación, si vos querés, un tema más profundo, que es un poco la sociología de la Argentina. Porque detrás de la salida traumática, de vuelta, hubo enormes sectores que se beneficiaron, otros que pagaron mal, y bueno, y después pasa un año, pasan los años y es como que nos hemos olvidado de esto. El Rodrigazo había sido un golpe parecido, si vos querés, con algunas cuestiones parecidas. Cada una de estas crisis generaron enormes transferencias de recursos de un sector a otro. Generalmente los más pobres la ligan más. Los sectores que se anticipan, que se habían endeudado en pesos, tuvieron una licuación fenomenal. Otros que tenían deuda en el exterior bajo legislación extranjera la parieron porque tuvieron que salir a negociar sus deudas en moneda extranjera a tipos de cambio que eran el doble o el triple que el anterior. O sea, no todo jauja, ¿no? Pero digo, impresiona. Yo hace un rato te decía, puse tres ejemplos: México gobernado por un gobierno de izquierda, Brasil por uno de derecha. Turquía, no sé bien qué es este señor Erdogan, pero ahí está. Otros países que tienen crisis y van y vienen, y la política va y viene, pero estos países tienen de alguna manera una institucionalidad más sólida. Brasil, si Lula vuelve a ser el presidente de Brasil, ¿vos crees que esto va a afectar mucho la tasa de riesgo de Brasil? Brasil, México, Turquía van renovando su deuda. No tienen estos fenómenos de ruptura que provoca, que en Argentina lo provoca la política. Ahora vos mirás ¿Por qué nuestros políticos son tan burros? No lo sé. O tenemos mala suerte, o no lo formamos bien, o llegan y se creen que las mentiras que han dicho en campaña las pueden cumplir. Yo creo que en el mundo del voto universal, un político no gana una elección si no miente un poco, o mucho, por lo menos tiene que prometer, pero tiene que saber, el día que asume, qué es lo que mintió, y qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer. Eso en Argentina falla. No hay un filtro. Y por eso las desmesuras. Entonces viene, ¿entendés? Se corrige todo, se devalúa a lo bestia. Digamos, ahí, por eso te digo, esto es otro tipo de análisis, no tanto de economía, sino más bien de sociología política, de por qué nuestros votantes votan lo que votan y por qué los dirigentes son incapaces de encontrar un sendero más equilibrado.
Una pregunta, desde el punto de vista económico, ya que la idea es un poco sacar enseñanzas de todo esto, ¿cuál dirías, y enseñanzas que sean relevantes a la realidad presente, pero cuál dirías vos una o dos enseñanzas fundamentales que nos deja tanto el éxito de la convertibilidad como su fracaso, digamos? ¿Qué dirías?
Sí. Bueno, número uno, que una política monetaria o cambiaria, digamos, diseñada para dominar la inflación, no puede estar desconectada de la política fiscal. No, ni tampoco de la estructura de los mercados monopólicos y el tipo de estructura sindical y manejo de salarios que tiene la Argentina. Es decir, acá, si hay que hacer un programa, hay que hacer un programa absolutamente integral. No solamente tenés que tener una política monetaria dura, claramente antiinflacionaria, sino además una política fiscal de equilibrio. Acá no, la Argentina no soporta una deuda pública. No tiene nada que ver que otros países tengan 100% de deuda a PBI. La Argentina no soporta mucho más porque paga tasas muy altas y porque defaultea, o sea, y porque tiene un track record de default. Entonces, soportamos una deuda mucho más pequeña. El equilibrio fiscal es fundamental.
Tenemos muy, muy baja, como dirían Rogoff y Reinhardt, tenemos muy baja tolerancia a la deuda. Nosotros no podemos tomar demasiada deuda, especialmente deuda externa, ¿no?
Claro.
Porque y además nuestras exportaciones, como tenemos una economía muy cerrada, nuestras exportaciones son relativamente bajas.
Claro. Entonces, una política fiscal de equilibrio. Yo, por supuesto, voy a votar para que baje el gasto público y en todo caso, haya una reestructuración de los impuestos y los impuestos sean mejores y no sean distorsivos. Pero llegado al límite de qué impuestos se pueden cobrar sin que sean distorsivos, como las retenciones, por ejemplo, diría, bueno, hasta ahí va el gasto público. No va más. Nos guste o no nos guste. Entonces, la política fiscal no puede estar desconectada de la política antiinflacionaria. Y todo lo que hace al tipo de cambio real, todo lo que hace al precio de los servicios, a los salarios, a la competencia externa, también, porque digamos, aquí hay una... Nuestra inflación tiene, por supuesto, un componente monetario, que si no sobreviviría, pero también hay un componente de puja distributiva, como se llama, de rueda, de dinámica, que la tenés que parar. La podés parar en algún momento con alguna medida extraordinaria, como estos controles o acuerdos de precios, pero si no creas mercados con competencia, más tarde o más temprano vuelve. Y los empresarios, ¿viste?, pactan con los sindicatos con tal de no tener un paro en la empresa, pactan salarios más altos y después ya veremos cómo lo pasamos a precios. Y finalmente los gobiernos, frente a la alternativa a una recesión, aflojan el crédito, ¿no es cierto?, y la inflación vuelve. O sea, es una dinámica que ya está totalmente embebida en nuestro sistema económico.
Te hago una... Estamos quedando ya casi llegando al final. No soy muy partidario de los análisis contrafácticos, porque, pero sí me interesaría tu perspectiva. Si a vos en abril, si en marzo del 2001 te hubieran dicho... Martín, sos el ministro de Economía. ¿Vos creés que había medidas que se podían tomar en marzo del 2001 que podrían haber evitado el descalabro. Decías antes muy bien que el tema no era el ministro de Economía, sino el presidente.
Yo en marzo de 2001, a ver, claro, yo estoy hablando con el diario El Lunes, ¿no es cierto? En ese momento, a lo mejor, si me hubiera tratado de exprimirme el cerebro para ver qué hacía falta realmente para defender la convertibilidad. Hoy te diría que hubiera hablado con el presidente y le hubiera dicho, señor presidente, salgamos de este esquema. Hagamos una devaluación como la que hizo Brasil, 20-30%. Se nos va a venir el mundo encima, pero la caída del salario real que esto implica no va a ser mayor que si lo bajamos nominalmente. Por supuesto, había que hacer todo un marco legal para que todo lo que es el endeudamiento en dólares con los bancos argentinos se pudiera renegociar, reestructurar. Y, por supuesto, había que también rediscutir la deuda con los acreedores externos. Pero yo creo que un programa bien diseñado que generara apoyo político nos podía haber hecho, ya te digo, salir de la convertibilidad con una devaluación civilizada, una devaluación lógica, una inflación lógica. Ahora, ¿hubiera tenido apoyo político? ¿De la Rúa hubiera podido convencer al Senado peronista? ¿Cómo hubiera reaccionado la calle? Que, digamos, el peronismo, me parece, tenía cero intención de colaborar con De la Rúa, ninguna. El objetivo era sacarlo, desplazarlo, volver al poder de cualquier manera, como finalmente lo hicieron. Por eso te digo que en esto, cuando yo hablo de la política y critico a De la Rúa, bueno, critico en todo caso su carácter, pero yo creo que tampoco el Partido Peronista, ni siquiera algunos sectores de la propia alianza gubernamental lo hubieran apoyado en una salida más sensata.
Está bien, pero en definitiva vos lo que creés es que lo que había que hacer era salir de la convertibilidad, que no había que luchar esa batalla de 8 o 9 meses para salvarla, sino que había que buscar una salida ordenada. Hoy, con el beneficio del diario del lunes, esa te parece que es la respuesta. Bueno, a mí me parece muy interesante. Quiero aclarar porque hay una pregunta de alguien muy desinformado diciendo que cómo puede decir que la convertibilidad era tan buena. Justamente empezaste la charla hablando de los problemas de la convertibilidad, la apreciación del tipo de cambio real, el hecho de que el déficit fiscal siguió en aumento. No hablamos de los déficits provinciales, no hablamos del sistema de reparto, del sistema de jubilaciones que quedó el legado. Hubo un montón de problemas. O sea que de ninguna manera creo que se puede caracterizar tus palabras como que la convertibilidad fue un paraíso. Fue un gran esfuerzo, yo creo. Fue el esfuerzo más serio que hubo en los últimos 70 años de desactivar el sistema populista que nos ha condenado a esta decadencia, pero indudablemente había un montón de problemas. Y el problema, la inconsistencia, el drama de la Argentina es siempre la inconsistencia entre la política fiscal y la política monetaria o cambiaria. Y eso quedó bastante patente con el fin de la convertibilidad. Bueno, no, nos hemos quedado sin tiempo. A ver si tengo tiempo para, o tenemos tiempo para, no sé si Martín es algún minuto más. Acá pregunta Ariel Korenberg. ¿Cuánto del aumento del desempleo se debió a la reestructuración del Estado y cuánto a la caída del tipo de cambio real, el impacto sobre la industria? No sé si tenés alguna...
No, yo no tengo, digamos, a ver, la reestructuración del Estado supongo que se debe referir a los despidos que se produjeron en algunas actividades como los teléfonos o la siderurgia o YPF, que al ser privatizadas despidieron varias decenas de miles de personas. En el 95, obvio que la tasa de desempleo de Argentina pasó del orden del 5 o 6% al 12%, si no me equivoco. Además, en ese momento había una recesión producto del tequila. Sí, yo creo que la reestructuración del Estado generó un importante componente en la tasa de desempleo de mediados de los 90. No tanto el sector privado, mal que mal. Yo creo que cuando uno mira los números, hay creación de empleo del sector privado en ese periodo, ¿no? Pero no me animo a responder con precisión la pregunta.
Está bien. Bueno, de todas maneras, aporto un dato que me parece bastante interesante. En el año 98, los empleados de YPF vendieron su participación en YPF por $1,000 millones.
Sí.
Digamos, ¿no? ¿Dónde está YPF? ¿Cuánto vale YPF hoy? Los empleados de YPF vendieron 10% de las acciones de YPF por $1,000 millones. Hoy YPF creo que vale $1,400 millones o algo por el estilo. O sea,
hay que,
indudablemente.
Yo vi esas. Estaba bien los programas de participación, darle acciones a los empleados. Muchos vendieron. Yo en ese momento no lo veía bien. Ahora, visto lo que pasó, uno diría, habría que felicitarlos, ¿no es cierto? Por haber vendido.
Tal cual. Y sí. Pero hoy por hoy, $1,000 millones es un montón de plata. En el 98, estamos hablando obviamente de una cifra increíble. Y esa se la llevaron los empleados. Sí. Bueno, Martín, yo te quiero agradecer esta charla. Creo que siempre es bueno revisar el pasado, a ver qué lecciones podemos sacar para el futuro. Creo que en la Argentina de hoy nos estamos enfrentando nuevamente con disyuntivas muy, muy difíciles. Estamos ya en un niveles de inflación que en el resto del mundo no se ven desde hace varias décadas. En la década de los 70, de los 80, incluso de los 90, vos en la literatura académica veías artículos de la inflación. Yo, ahora, digamos, somos realmente un outlier y hay trabajos de aquella época que decían, bueno, cuando un país tiene una inflación de más de 40% por un periodo de 2 años o más, el riesgo de una crisis inflacionaria aumenta exponencialmente. Y bueno, estamos ahora en ese territorio y estamos ahora nuevamente con un problema muy parecido al que vos puntualizabas, que es el tema de falta de liderazgo político, con lo cual la idea de cualquier reforma seria parece muy lejana, ¿no? Sí. ¿Qué opinás? Sí.
No, bueno, claramente no lo último que nos va a esperar es en estos 2 años que le queda a este gobierno, tendrá que sobrevivir, peludear, como se dice, en inglés llaman muddle through. Nosotros decimos peludear por el barro. Y Dios quiera que, bueno, tengamos una coalición, un liderazgo que en 2023 pueda poner en marcha un programa en serio. Ojalá que aprendamos, porque también uno podría tomar el periodo de Macri y decir algo no se aprendió, o algo no se aprendió lo suficiente. Así que, bueno.
Bueno, Martín, un placer y ya tendremos alguna otra charla.
Gracias.
Muchas gracias a todos por su atención. Hasta pronto. Hasta luego.